En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. El presidente de Cáritas Siria y obispo de Alepo, Monseñor Antoine Audo, ha enviado a todas las Cáritas del mundo un mensaje con motivo de la Navidad en la que pide dejar de lado las armas y la ideología y contemplar los rostros afligidos de los que sufren. Con la cercanía de la Navidad, dice, acerquémonos a Alepo, de este a oeste, como si avanzáramos hacia la gruta de Belén. Pongamos a un lado las armas y la ideología, y contemplemos las caras afligidas, empezando por mujeres y niños, de los que más sufren, y contemplemos también a los hombres indignados y humillados que han perdido sueños e ilusiones. Decidámonos a hablar en la verdad y que el hombre, creado a imagen de Dios, nos conduzca hacia una mayor objetividad. Cáritas Siria, a través de esta crisis y sintiendo la experiencia de la universalidad de la Iglesia y de la atención del mundo árabe y musulmán y de los cristianos de Oriente, no cesa de repetir: juntos somos cristianos y al lado de los musulmanes todos somos ciudadanos. Como sirios y como cristianos, animamos a nuestros socios a trabajar por la reconciliación del mundo musulmán, de sunitas y chiitas, entrando en diálogo honesto con el mundo contemporáneo. Esto es lo que conducirá a nuestras sociedades hacia una mayor dignidad y hablar en la verdad. Que se detenga la explotación de las fragilidades y las debilidades del tercer mundo para favorecer intereses económicos y políticos. Escuchen la llamada de los más pobres, que es el grito de Dios crucificado y niños sin armas en el pesebre. La Red Internacional de Cáritas está habilitando fondos de emergencia para ofrecer ayuda a las personas que se encuentran atrapadas en Alepo, al tiempo que reclama que la ayuda humanitaria pueda llegar a quienes más lo necesitan y que se proteja la vida de los civiles. Cáritas piensa que este es el momento de dar paso a las negociaciones políticas que pongan fin a esta cruenta guerra. Pues que la Navidad traiga verdaderos deseos de paz para todos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Preséntanos a tu invitado de hoy.
Bueno, pues nuestro invitado está muy cerca, más cerca que si estuviera en Alepo o en Siria, ¿verdad? Y simplemente con cruzar el Mediterráneo, en la parte que une a Andalucía y España con África, llegaríamos hasta Argelia, el país más grande de África desde que se dividió Sudán. O sea, unas cinco veces España, y encontraríamos a José María Cantal Rivas, que es misionero de Nuestra Señora de África, o sea, a los que popularmente conocemos como Padres Blancos, y que desde hace 15 años vive en Argel, la capital del país en el que fue fundada precisamente esta congregación por Monseñor Lavigueri. Antes había estado ejerciendo en Burkina Faso, pero 15 años ya son muchos años, aunque José María es, hay que decirlo, un joven misionero, sobre todo para las edades que se gastan los misioneros españoles ahora, que como todos sabemos son bastante mayores.
Mayorcitos.
José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué recuerdos quedan de aquel primer destino misionero en Burkina Faso, que es un cambio importante del África subsahariana, donde está Burkina, más abajo el Sahel, hasta Argelia?
Bueno, pues recuerdas todos buenos. Yo no tengo ninguno malo, o sea, no que todos los días hayan sido buenos, pero todos los recuerdos buenísimos. Incluso me recuerdo como anécdota, cuando yo llegué, yo pensaba que aquello era realmente, no digo el tercer, el cuarto, el octavo mundo. Y yo me quedé sorprendido, decía, anda, pero si hay electricidad en la casa, si hay un grifo que sale agua. Yo me imaginaba, yo incluso me había entrenado a ducharme con un caldero de agua, con un cubo, porque pensaba que no había ducha.
Sí, cierto. Bueno, eso lo hemos vivido mucho todavía, ¿eh? Y se sigue viviendo, aunque afortunadamente estas condiciones ya van cambiando. Lo que pasa es que cambiar la misión, digamos, muy ligada a lo que es ayudar al desarrollo por un país boyante como es Argelia, sí tiene diferencias, ¿no?
Bueno, claro, la misión es muy distinta, ¿no? No solo en el contexto, digamos, económico, como acabé de decir, Argelia no es el tercer mundo, Burkina desgraciadamente sigue siéndolo.
Sí.
El contexto social, religioso, jurídico no es el mismo. En Burkina, lo que se esperaba de un misionero es que fuera muy activo. Cuantas más cosas hiciera, se inventara, mejor. Y lo último que se nos pasaba por la cabeza era decir, ¿es que el gobierno estará de acuerdo con esto? Pues sabíamos que teníamos el apoyo total, ¿no?
Claro.
En Argelia la situación es diferente, ¿no? Las necesidades básicas las cubre el gobierno, entonces la labor de desarrollo económica, así decirlo, no
son necesarias, claro.
No es urgente, claro. ¿No?
Bueno, a ustedes se les ha encomendado desde hace tiempo, porque hay que decirlo, que la Basílica de Nuestra Señora de África en Argel, que está en un lugar privilegiado y es uno de los monumentos más visitados de la ciudad, se les ha encomendado el cuidado, la atención de esta basílica, que tiene más de 100 años, y la pregunta sería, yo estoy fisgoneando por ahí por internet, ¿verdad? Y la basílica es preciosa. ¿Cómo es que atrae a tantos visitantes y a tantos turistas que obviamente en su mayoría son musulmanes?
Bueno, lo primero como acabáis de decir, que la basílica está desde hace más de 150 años, desde 1872, está en un pequeño montículo al borde de la bahía de Argel. Entonces, todo el que llega a Argel, sobre todo cuando antes llegaba en barco, todo el que se pasea ve en un promontorio un templo blanco, un poquito como Montmartre en París, un poquito de ese estilo. Entonces, eso ya atrae. El lugar, las vistas son muy bonitas. Luego, desde la explanada que hay delante de la basílica. Y luego es un lugar que está abierto todos los días, no se paga para entrar, por supuesto, es un templo donde se sigue celebrando culto. Y ha habido un gran, digamos, trabajo de restauración entre 2007 y 2010, por lo que se han dado bastante en la prensa, ceremonias pues de final de la obra y tal y cual. Entonces, la gente viene a ver, luego con toda esta presión y también sobre tensiones entre cristianos y musulmanes, pues hay gente que dice, hay cristianos aquí, pues quiero ir a verlo, o quiero ir a ver qué hacen, o qué hacen dentro, o cómo rezan. Ahora hace una semana terminamos el Belén, hemos hecho un Belén muy grande dentro.
¡Oh, precioso! En una jaima montado, ¿no?
Sí, bueno, ya veo que lo habéis visto muy bien. Pues claro, la gente quiere ver un Belén en directo y hacerse fotos y, bueno, pues hay un elemento, digamos, de curiosidad. Y luego, aparte de eso, pues el lugar es muy bonito. ¿Vale? Sí. El templo está muy bien cuidado y una historia, en fin, no me quiero enrollar ahora.
Pero es precioso. Y por cierto que en el templo, en el altar, hay un rótulo que dice Nuestra Señora de África reza por nosotros y por los musulmanes. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es la relación cristianos-musulmanes? Si es que hay relación, que seguro que sí.
Bueno, empiezo por el rótulo. Ese rótulo lleva ahí desde siempre. No es una técnica, una idea que se nos ha ocurrido hace 15 días, se lleva ahí desde el principio y la advocación de Nuestra Señora de África siempre es, y así terminamos todos los rezos que hacemos en esta iglesia, reza por nosotros y por los musulmanes. Es sin duda esa digamos, hermandad espiritual lo que contribuye a que tengamos cada año pues, alrededor de 100.000 visitas, ¿no?
Sí, y luego, que son pues, unas cuantas.
Claro, que son unas cuantas. Bueno, depende también del día. Días que tienes 50, días que tienes 300 personas, eso depende, ¿no?
Uh-huh.
También de si llueve o no llueve.
Claro.
Luego, quiero decir, las relaciones son inevitables. Es decir, nosotros somos extranjeros, ¿cierto? Pero vivimos en un barrio, compramos la leche en la misma tienda que todo el mundo, hacemos cola para comprar las verduras, cuando viene el autobús pues estamos haciendo cola. Los vecinos, cuando hay corte de agua, o nos avisan, o nosotros les avisamos, nos preguntan, ¿les queda agua en el depósito? ¿Me pueden dar un bidón? Eso es inevitable.
Entonces, bueno, esa es una relación de vecindad y es una relación lógica, viviendo en la misma ciudad, pared con pared, ¿no?
Claro, pero es lógica, pero todo el mundo no vive una buena relación con sus vecinos. Entonces, cuando es buena, hay que darle gracias a Dios porque no es evidente ni automática, no se puede considerar como un derecho. Tienen que quererme, tienen que apreciarme, ¿no? Eso se consigue poquito a poco, ¿no? Mutuamente, ¿no? Uh-huh. Hoy tenemos un vecino que ha fallecido, pues tenemos la explanada de la basílica pues llena de coches que han venido a dar el pésame. Pues no vas a decirle, no aparquen aquí, hombre, vienen para un pésame. Eso no, claro. eso no se planea, ¿no?
Por cierto, José María, ¿qué se le ocurrió a usted hacer un campamento de verano entre jóvenes cristianos y musulmanes, lo que desde luego fue una experiencia absolutamente inédita? Nadie había hecho nada parecido en Argelia, y nos gustaría saber, lo hemos leído porque en España se publicó, como usted muy bien sabe, cómo fue esa experiencia y si se repite.
Sí, bueno, yo creo que esa experiencia que llamamos Escuela de la Diferencia, pues nació de una especie, no voy a chulear mucho, como de intuición, no voy a decir inspiración del Espíritu Santo, pero casi, ¿no? Es decir, aprender algo, ya sea conducir, hablar inglés, esgrima, windsurf, a eso hay que aprender, no se nace. Entonces, a respetar la diferencia también hay que aprender. Entonces, fue esa idea de hacer una especie de campamento de verano en la que explícitamente que evocaba la diferencia religiosa, racial, cultural, lingüística, todo lo que quieras, pero también la religiosa, en la que se pueda aprender y enseñar cómo vivir la diferencia como una riqueza, no como una oposición, una competitividad continua. Y eso lo llevamos haciendo 6 años, gracias a Dios.
Bueno, de donde se deduce que se puede vivir en paz y en armonía simplemente con conocimiento, con acercarse al otro y con respeto mutuo.
Bueno,
muchísimas
claro,
gracias.
Hombre, eso es lo mínimo, pero hay también
lo
que
mínimo,
decir...
Lo mínimo.
Claro, hay que decir que hay muchísima gente que no quiere que vivamos juntos.
Ah, por supuesto.
En el bando cristiano, en el bando laicista, en el bando ultraconservador de cada ultranacionalista, también mucha gente que no quiere que vivamos juntos. Entonces, con ellos es muy difícil colaborar. Y que hagan todo lo posible, desgraciadamente los medios nos hablan, de todos los atentados, toda esta gente que está diciendo que hay una fractura universal muy grande.
Pero ya sabe, José María, ya sabe usted que se dice que no es noticia que un perro muerda a un hombre, sino que un hombre muerda a un perro.
Claro,
entonces,
hombre,
nos fijamos en lo malo y obviamos lo bueno, y hay mucho.
Bueno, no hay que ser, no hay que ser ingenuo. Es decir, el que no quiere, el que quiere hacerme daño, yo tengo que saber quién me quiere hacer daño.
Claro.
Tiene que ser un daño mortal, ¿no?
Bueno, pero ahora, como ahora estamos en Navidad, aunque esté
claro,
usted ahí tan lejos, feliz Navidad, José María.
Vale, gracias. Hagamos todo lo posible para que el mundo sea
lo
mejor.
Haremos,
con
lo haremos.
Quiera, con quien quiera trabajar, con los
cierto,
otros dejémoslo.
Cierto. Buenas
feliz
tardes.
Feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad. Navidad. Shukran.
Pues gracias,
Shukran.
Gracias a María Eugenia y gracias a don José María Cantal. Nosotros vamos a hacer ahora una pequeña pausa y continuamos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno,
la iglesia...
Sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Llega Gente, la nueva revista mensual de sociedad con más estilo. Este mes en Gente disfrutarás de las mejores entrevistas y reportajes con Inés Sastre, la reina Leticia, Alejandro Sanz, Luis Miguel, la casa de Giselle Bunchen, moda, belleza y mucho más. Revista Gente, ya en tu kiosco por solo 1,95 euros.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La educación está siendo en las últimas semanas protagonista de los medios de comunicación. A nivel político, en el Congreso de los Diputados, se ha creado una subcomisión para revisar la LONCE en vistas a conseguir el tan deseado pacto educativo. Se han paralizado las denominadas reválidas, que era lo que pedían algunos partidos y sindicatos. A nivel pedagógico, se ha hecho público el informe PISA, que según el Ministerio de Educación España ha roto la brecha educativa y se sitúa por primera vez en la historia al nivel de los países más avanzados del mundo. Vamos a comentar estas noticias con Pedro Caballero, presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos, CONCAPA, que hoy está con nosotros. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos, por fin, ante la posibilidad de llegar a un pacto educativo. Anteayer, precisamente, se convalidó en el Congreso de los Diputados el decreto ley sobre implantación del calendario de la LONCE. Bueno, ¿cuál es vuestra opinión sobre el tema?
Bueno, el momento es prometedor. Vamos a con reservas a trabajar sobre él porque hace falta voluntad. Y la voluntad que en este momento necesitamos es voluntad política. Y la voluntad política es la que hay ahora mismo en la
subcomisión. Pero parece que los pasos favorable, están dando. ¿Sí?
Favorablemente,
sí.
Vamos a ir demimiendo poco a poco, pero favorable. Es verdad que el momento sí es propicio para ello.
Ya.
Es un momento de mucha generosidad. Tenemos que tener en cuenta que aquí hemos estado muchos meses en funciones, mucho tiempo sin una actividad, y ahora hay que ponerse de acuerdo en muy poco tiempo. Tenemos 6 meses por delante, más lo que se pueda prorrogar, si es que al final se prorroga. Y bueno, el curso se acerca. Y todo viene muy deprisa. El tiempo ya sabemos que pasa muy deprisa.
Bueno, pero por el momento se han suspendido las reválidas. ¿Cómo ve usted esas medidas?
Vamos a ver, en principio da tranquilidad a las familias, porque el gran problema que teníamos es no tener un horizonte de futuro donde hacerlo.
La incertidumbre, ¿no?
Eso es, la incertidumbre, la apatía que ya se estaba generando en todas las familias, porque claro, al no ver una salida, una luz al final del túnel, pues es complicado. Pero bueno, ya una vez que, bueno, sobre todo los de segundo de bachillerato, ya se queda como una especie de selectividad de toda la vida, se da forma como terminan los de cuarto de la ESO. Bueno, pues ya el panorama, por lo menos las familias, ya tenemos un horizonte y nos da la posibilidad de hacer nuestros programas y de nuestra vida también.
Pero para consensuar el pacto, sobre todo con algunos partidos políticos como Podemos, pues puede ser que si se llega a un acuerdo, la escuela católica salga perjudicada.
Bueno, yo voy a ser muy tajante ahí. CONCAPA no estará ahí, evidentemente. Por lo menos mientras yo esté. Mientras yo esté, si vamos a dedicar a hacer un pacto educativo, que lo que queremos es generosidad y avanzar, y a mí me van a poner encima de la mesa a cambio de cromos y quitar unas cosas para estar otro, pues eso para mí, al día de hoy, y a la organización que represento, no entra en mis posibilidades de poder abanderar eso. Yo creo que en este momento lo que tenemos que hacer es lo que decíamos, generosidad, poner todos de nuestra parte. Habrá muchos puntos que que confluyan más que nos separen, y en esos tenemos que avanzar. Y tenemos que avanzar siempre, como decíamos hace unos días, pues comentaban desde la Conferencia Episcopal, don José María Gil Tamayo, tenemos que avanzar en esa discriminación positiva, en incorporar a todos. No en excluir a unos para que otros entren. No, no. Si esto es pluralidad, lo que necesitamos es que estemos todos. Y en esa pluralidad es donde podemos todos garantizar pues una educación de calidad, la libertad de educación, etcétera, etcétera. Unos principios básicos reconocidos en la Constitución, aunque a algunos les duela mucho. Es que está ahí, está ahí.
Entonces, según usted, ¿corre o no corre en peligro los conciertos?
Bueno, esa es la pregunta del millón que todo el mundo hace. ¿Qué tal? Vamos a ver, yo creo que los conciertos no corren peligro. Ahora, que los tiempos son los que son y que tenemos que hacer mucho trabajo en conjunto, pues sí. Pero si se quitan los conciertos es que no se garantiza la libertad de educación. Una libertad de educación y una libertad de elección que tenemos las familias. Y entonces se está jugando con las familias. Entonces, yo pago mis impuestos igual que todo el mundo. Y mis impuestos irán para lo que me guste y para lo que no me guste.
Pero de hecho, Pedro, en algunas comunidades autónomas ya se está atacando la escuela concertada. Hablemos de Valencia o la congelación, por ejemplo, de las partidas en Castilla-La Mancha.
Sí. Pero ahí también estamos, porque, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, que es la que me toca más
de cerca,
que es donde yo estoy, pues ahí estamos trabajando mano a mano para que, bueno, sea lo más equitativamente posible. No vamos a decir que se quiten porque no están, pero siempre desde CONCAPA lo que estamos abanderando es que se garantice esa libertad de los padres a poder elegir. Si yo no tengo dos opciones, no podemos. Tener en cuenta que lo que desde CONCAPA decimos siempre es que queremos una educación pública de calidad. Pero la queremos, educación pública de calidad. ¿Por qué? Porque en esa educación pública de calidad está la igualdad de todos. Se imparta por la red pública o se imparta por la red de iniciativa social. Me da lo mismo. Pero es que la educación es pública. Ya, si yo tengo una educación pública de calidad, puedo elegir en condiciones. Si no la tengo, evidentemente salen las diferencias.
El presidente electo de Estados Unidos, Trump, parece que ha nombrado, pues, el equivalente a ministro de Educación allí en Estados Unidos, a un señor que es partidario absoluto del cheque escolar.
Bueno,
¿podría eso contagiarnos a nosotros?
Es complicado, ¿eh? Es complicado un cheque escolar aquí. Es complicado porque, aunque posiblemente no hubiera los movimientos de opciones que todo el mundo tiene en mente y que podrían ser complicados de que uno se fuera, no toda la pública o toda la concertada, que siempre es la eterna guerra que tenemos, con ese cheque sí que garantizaríamos la libertad de los padres a poder elegir lo que quisieran.
Claro.
Entonces, lo que tenemos que ver es si nosotros en el Estado español, en España, donde estamos, si podríamos asumir eso y si estaríamos todavía mentalizados de que eso,
para eso
se
claro.
podría hacer o no.
Bueno, pasemos al informe PISA. Parece que ha sido muy positivo, tal. ¿No estamos siendo un poco triunfalistas?
Sí, 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 la verdad es que sí. En algunos medios, cuando yo lo he dicho, sí. También es verdad que hay que valorar que, bueno, con los mismos recursos económicos, incluso a lo mejor con menos todavía por la dificultad económica que hemos tenido, la crisis, etcétera, etcétera, todo lo que queramos llamar, recortes, ajustes, como lo queramos llamar. Y viendo que también los resultados a nivel global de toda la OCDE han bajado, hombre, nosotros no salimos muy mal parados, que digamos. Porque si todos bajan y nosotros con lo mismo nos mantenemos, bueno, pues es un avance y es una apuesta a buscar esa calidad educativa, a seguir apostando por nuestros profesores, a seguir apostando por nuestras familias, por nuestros colegios, en general, de todos, y bueno, intentar conseguir esa calidad educativa que seguro que redunda en beneficio de todos.
Bueno, en estos últimos días se ha puesto sobre el tapete una idea nueva, que es que como crear un Erasmus nacional entre estudiantes de 14 a 18 años. ¿Cuál es su opinión sobre el tema?
Bueno, a mí desasosiego. Desasosiego cuando lo oí. Lo primero, no por los anuncios que hacen los ministerios, que me encantan que hagan anuncios, porque últimamente ya
Ha sido el de Sanidad, ¿no?
Este ha sido el de Sanidad, pero parece ser ya que educativo ya puede ser cualquier ministerio. Mañana se lo pediré a la de Defensa, que seguro que también anuncia algo educativo, porque, vamos a ver, si está el Ministerio de Educación, que es por donde tienen que salir las cosas, ¿por qué no se centra todo en donde tiene que estar? Que crea un desasosiego total. Si yo estoy a favor de todos los Erasmus, todo lo que se haga positivo por la educación y por nuestro país, yo estoy a favor. Pero hay unas formas de hacerlo, ¿no? Que a mí me lo digan desde Sanidad, pues me queda un desasosiego, porque no sé si es educativo, si es sanitario, si es igualdad. Ahí estamos.
Muy bien, Pedro, pues nuestro tiempo se termina. Tendríamos muchos palillos todavía que tocar, pero eso lo haremos a lo largo del curso.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, Pedro.
Adiós.
Y también aquí termina El Espejo. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Óscar Gómez, en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, muchísimas gracias, feliz Navidad y hasta la próxima semana. Buenas tardes.